nuestra música y a nuestros artistas.
Hola, soy Jorge Zuligoy. Los miércoles y los jueves a las 19 horas en La Folclórica nos reunimos para soltarle la rienda al chamamé. Prepara el mate que yo te llevo la música. Nación Chamamecera, para hacer más linda la vida, recordar y también mirar el futuro de nuestra música más amada. Chamamé, un estilo de vida. Acá en Nacional Folclórica, nuestra música.
WhatsApp Folclórica 113-109-5896.
Llegaron ya los reyes que eran tres: Melchor, Gaspar y el negro Baltasar.
Ropa y miel
le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes, Melchor, Gaspar, y el negro Baltasar.
Ropa y miel
le llevarán y un poncho blanco de alpaca real.
Bueno, este es uno de los temas que pidió el invitado. Estaba viendo hoy lo que salió en tapa de la Gaceta de Buenos Aires con Y, hace 208 años. Y decía, vos me vas traduciendo, por favor.
A ver si puedo.
A rara temporum felicitate ubi sentire que velis e que sentias dicere licet.
No, preguntale al invitado, bueno, que es mucho más culto.
Dice, tiempos de rara felicidad son aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo. Una frase tácito que publicó Mariano Moreno. Ahí estaba Pasos Canqui, que yo cuando pasaba por Pasos Canqui digo, ¿quién será este señor cuando iba para el lado de Villegas? Bueno, me entero que también escribió aquí con Julián Álvarez, que es una calle también. Sí. Bueno, pero todo eso, ¿sabes cuándo ocurrió? Un 7 de junio, un jueves.
¿Jueves también?
Sí.
Mirá.
Y un 7 de junio comenzó la pasantía en lo que hoy lo ha traído hasta aquí el señor Pablo Sirven.
Muy así bien, es, bienvenido.
Qué prolijito, ¿viste?
¿Es cierto?
Y mira qué interesante, ¿no? La colonia tuvo antes de 1810 varios medios, como El Comercio, El Telégrafo,
periódicos. Mercantil,
periódicos, pero el primer medio de comunicación de la patria como tal fue público. O sea, la Gaceta era un medio de la primera junta.
Que en realidad era un medio para comunicar los actos de gobierno.
Exactamente.
¿Cierto?
Ah,
exactamente. Así nace.
Sí, sí.
Y nace. Para que provincia se esté enterada de lo que se decía y decidía.
Exacto, exacto. Uh-huh. Así que bueno, sí, empecé un 7 de junio, de eso hace ya lejanos 42 años.
¿42?
Sí, sí, sí. Hice una pasantía en tribunales de un mes, y al mes me fui porque empezaba a hacer colaboraciones y bueno, desde entonces no.
¿Tuviste noticias como sub?
Vicedirector, le ponían ese nombre en medio escolar, viste, que en todos lados es subdirector, en noticias es.
Les dirige la palabra este 25 de mayo, la vicedirectora. Bueno, estuviste, bueno, obviamente en La Nación es como tu segunda.
En La Nación estoy desde 2002. Estuve 5 años como jefe de espectáculos y desde 2007. O sea, desde hace 11 años, como secretario de redacción.
Y estás haciendo además en La Nación Más.
Y en La Nación Más estoy, ¿no? Todos los días en el programa de Diego Seigman, Terapia Noticias, y estoy haciendo un ciclo de entrevistas que ya hablemos de otra cosa.
Que son muy buenas.
Sí,
que
sí,
son
sí,
muy buenas.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero es, dame una reflexión sobre este día así general y obviamente hablando de... No me atrevo a decir la Argentina porque es demasiado amplia. Hablamos de Buenos Aires.
Bueno, sí, siempre el Día de Periodista te hace pensar en la profesión, en el oficio, en lo que venís haciendo, en lo que podés hacer, en cómo está la profesión hoy en día, que está bastante complicada, no ya tanto por la grieta que nos acostumbramos y que por ahí no es el peor momento, aunque de pronto hay, cada tanto hay unas recaídas, ¿no? Y creo que estamos en una recaída con algunas complicaciones, pero son tan obvias y ya aprendimos a decodificar.
Cada diario que se lee, cada medio,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Más, bueno, lo que preocupa es las condiciones, ¿no? Un poco por toda esa inflación que hubo en el gobierno anterior de muchos medios que se crearon artificialmente, pero no es solamente eso, también es que los medios tradicionales no están en el mejor momento y tampoco la economía nacional está en el mejor momento. Entonces son como complicaciones sobre complicaciones que hacen en un ámbito donde no es muy fácil tener un trabajo permanente y bien remunerado, se complique más, ¿no? Y me estoy repitiendo, la palabra que más repito es complicación, pero no es casual que te la repita, ¿no?
No, estaba viendo también, ayer estaba viendo la televisión abierta, salvo los noticiarios, casi abandonado el periodismo, ¿no? La abierta.
Sí, y yo te diría que los noticiarios o noticieros, de alguna manera también se corrieron hacia el magazine muy claramente,
hacia,
¿no?
El color, el policial, el sí. Espectáculo y no mucho más.
Y yo creo que, o sea, antes había como un orden, nosotros que somos más veteranos, que decías, bueno, siempre es subjetivo, es un poco arbitrario cuando elegís cuál es la noticia más importante. Pero había como una cierta sensación de orden, claro, de decir, bueno, es que ni siquiera las tapas de los diarios a veces tampoco ya están más arrevistados también. Sí. Entonces hay muchas cosas de menú que lo ablandan, pero a veces se te complica decir, bueno, decime, como tenía un tachero alguien de la calle, decime, macho, rápido, ¿cuál es lo importante que hoy tengo que saber? Y a veces no te lo hacen fácil. Un poco porque en los medios audiovisuales cada vez se jaranea más, ¿no? Esa cosa de la pareja que conduce el noticiero, hace chistes, a veces que te perdés porque son internos. Y encima ahora se alarga porque con estos bichos que son los...
Tiene que ver con el rating, ¿no? Y con el minuto a minuto,
sí,
eso.
Sí, o creer que realmente la noticia es aburrida y entonces tengo que hacer como una especie de stand-up. Y a veces no están preparados para el stand-up. Y encima se alargan porque con las historias de Instagram, entonces sigue. Un rato antes la ves, te muestran el backstage, ¿no? Entonces hay todo como un puro efecto, ¿no? Y poco contenido, se empieza a perder como esa calidad de nutrición, ¿no? Como que es claro. Menos, como que es más light todo, ¿no?
Cuando aparece la televisión y hasta que se inventó el transistor, la radio se fue muy abajo, le declararon la muerte, la velaron, la radio volvió.
Sin embargo.
Volvió, y después también declararon la muerte de la radio, los diarios. En realidad veo que la televisión abierta es la que más está en terapia, y los diarios creo que, por ahí más flacos, pero no los veo en desaparición, más allá de que uno puede leer, pero no es lo mismo leer un análisis y una infografía por ahora en la pantalla. Pero la radio creo que está muy viva, ¿no?
Yo creo, mira, acá es toda una historia de sorpresas, porque el medio que se suponía que iba a estar más, más atrás, por su propia naturaleza, que es justamente la gráfica, porque no se mueve, porque no tiene sonido, finalmente acopió todo en sus sitios y entonces no solamente tiene el poder de la gráfica, sino que le suma lo audiovisual. Y en ese sentido absorbió a la televisión. O sea, los mejores. Ahora no hace falta ver Tinelli 3 horas, sino que si pasó algo muy bueno o un escándalo, claro, no vas a poder dejar de verlo porque te lo van a dar en
pero
un link.
Pero te lo editan rápido.
Te lo editan y ganas, claro, mucho tiempo. Y yo creo que a la radio le ha pasado menos. La radio siempre pudo, sorprendentemente, mantener su propia identidad a través del tiempo. Y mirá que tuvo colosales peligros, como fue, bueno, la irrupción de la televisión, sí, claro, en los años 60. Pero ahí la radio rápidamente se pudo recrear a través de formatos como el Fontana Show, de pronto,
y
¿no?
Pero la
noticia.
Movilidad, la radio era capilla y pasó a ser en la cancha, pasó a llevarse a todos lados.
Exactamente.
Y después la FM y la M, ¿te acordás cuando salieron las FM? Claro. Se decía que la M desaparecía.
Y el auto, ¿no? El auto. Que cada vez tenés, por placer, más viajes y por protestas más que te quedas encajado y entonces la radio te acompaña mucho tiempo. Y además la radio, con todos los dispositivos, ahora saltó a la computadora. Entonces el señor de Australia, que antes era la onda corta, no te escuchaba nada, ahora te escucha perfectamente.
Aquí todo el tiempo de todo el mundo.
Exacto, ¿no?
Y una cuestión, a ver si coincidimos, junto con el libro, es lo que permite que la noticia yo tenga una imaginación diferente de mi vecino. El libro, yo imagino los personajes como quiero, en la radio, todos los demás medios ya me lo dan digerido.
Sí. Yo creo que ahí es verdad lo que vos decís, y para eso no lo suprimiría del todo, pero sí mantendría muy a raya algo que ha aparecido en los últimos años en la radio, que son las camaritas, ¿no? Para mostrar el programa. Y digo, en algún caso puntual, bueno, ok.
Hoy vienen los tequis, está muy bien, porque ya los conocen y los van a poder disfrutar por streaming. Pero si no, yo prefiero que imaginen a esa voz sensual de la locutora, cada uno como quiera, o esa voz profunda del conductor cuando cabe igual. No me gusta espiar
es
la
que
radio.
Sabes, y sí, porque primero que lo que ves se ve mal, porque no es buena imagen. Segundo, la radio lo que tenía con respecto a la televisión era justamente al no estar la imagen, menos careta, ¿no? Claro. Vos ves, a mí me ha tocado trabajar con conductores que, bueno, para la tele se tienen que reproducir y, bueno, si son mujeres, mucho más todavía. Y llegar a la radio, no te digo en malas condiciones, pero sí llegar como una...
Jogging, colita.
Totalmente, ¿viste? Y además, otra cosa que me pasó. Yo compartí muchos años con una grande, enorme de este medio, como es Magdalena, ¿no? Uh-huh. Y no te voy a explicar a vos, pero la cantidad de señas y de guiños y de papelitos y de cosas que haces, porque justamente no se ve, con el operador, adentro, a veces comentarios gestuales de lo que estás escuchando, para bien o para mal. Si me pones una cámara y bueno, chao. Yo ya
mira,
tengo que, ¿viste?
Omar Cerasuolo, El Negro Guerrero, Blacky, Marcelo Simón. Si le pones cámara, ves un señor, una señora frente al micrófono. El panorama que se te abre desde el auto, desde el aparato o desde el celular escuchándolo es muchísimo más rico y más grande.
Exacto, sí. Vuela, como vos decís, la imaginación. Y es cierto que muchos personajes de la radio han hecho de eso. Por ejemplo, El Negro Guerrero leía libros enteros. Hasta hoy en día, Jorge Fernández Díaz empieza, ¿no? Con y esa voz te lleva. Y
cuando no te puedes bajar del auto y lo puteas, es que está haciendo un gran programa de radio. abrimos con Llegaron los Reyes. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque me hace acordar mucho a mi infancia, a las Navidades, a ese disco sonaba, La Misa Criolla, ¿no? De Ariel Ramírez y Félix Luna y Los Fronterizos, el primero de tantas versiones que hubo, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Pero ese disco me hace acordar a mi casa, armando el arbolito, mis viejos, mi abuela, mis hermanos, y muchas veces sonaba ese disco atrás en los preparativos o en la misma Nochebuena, ¿no? Entonces, son esos recuerdos de infancia que te dejan impregnado.
Eran los niños, éramos inmortales y estábamos a salvo de todo.
Exacto.
Bueno,
sí,
¿a qué eternos momento volverías? Si yo te digo, ahora volvé un minuto a que uno de esos recuerdos se haga realidad por un ratito. ¿A qué momento, a qué lugar, con quién volverías?
Mira, no elegiría un momento excepcional, sino con un momento que yo con el que yo dialogo constantemente, que hoy en día me agradezco a ese niño que fui, que era un pensamiento raro. Yo he estado sentado en la mesa familiar con mis padres y mi abuela y tener el pensamiento en ese momento de decir, ellos van a estar muertos en un momento y yo voy a seguir en la vida, ¿no? Y yo decía, pero qué bueno que están vivos ahora. Y ahora que no están más, yo dialogo con eso y digo, qué bueno que yo fui en ese momento consciente de aprovechar ese momento. Y te digo que yo me transporto mucho a ese momento porque digo, lo viví y fui consciente de
¿Recordás eso. ¿Recordás frases? ¿Recordás charlas?
Sí, bueno, por suerte, por ejemplo, a mi vieja la tuve hasta los 98 años, o sea que me acompañó muchísimo hasta hace muy poco, pero digo, yo tengo, o será una cosa de cuando vas creciendo, sos más grande, muchos me vienen muchas películas de distintos momentos.
¿Te tocaron padres y abuelos de conversar? Porque a mí me tocaron mucho de calladito y sentadito.
A mí me tocó, sí, de conversar, porque yo soy el menor de 5 hermanos. Diría de 6, antes que yo naciera murió una hermana mía de bebé. Pero, digo, 5 hermanos, que seguimos siendo 5 hermanos. Y como era el menor, con mucha distancia de los otros, tuve mucho a mis padres y a mi abuela para mí, ¿no? Mientras los hermanos iban casando, yo estaba mucho tiempo y salíamos a comer y todo, así que sí, sí.
Bueno, ahora, ¿qué elegís y por qué? Acá tengo La Pomeña, porque
sí,
por el dúo salteño, tengo Alfonsina, tengo una canción muy triste, pero bueno, es un éxito tremendo de un chileno que no me acuerdo el nombre, que se llama El Corralero,
sí,
cantada por Hernán.
El Corralero también me remite a la infancia, porque uno de mis hermanos, Rafael, Rafa le decimos, era muy consumidor de folclore, y entonces había muchos discos de folclore en casa. Era más del bando, viste, como River y Boca, fronterizos o chalchaleros, eran más chalchaleros, salvo lo de la misa criolla, ¿no? Y El Corralero sonaba, y yo lo escuchaba muy atentamente, porque digo, todas las canciones tienen a veces una historia, pero acá hay un cuento, y es un cuento muy descriptivo, ¿no?
Y en tres minutos.
Sí, sí, sí. Y tiene, digamos, la historia, pero tiene lo social también, ¿no? Y
el patrón.
Claro, porque el patrón lo ordenó, ¿no? Déjenlo no más pasar. Sí, me acuerdo perfecto de esa época, la letra que me quedó, ¿no?
Pablo Sirven está aquí, ha elegido en este momento El Corralero. ¿Y alguna vez pasó por una revista de deporte de caballos?
Exactamente, El Caballo. ¿Cómo sabes? Mirá, qué bárbaro. Es la oficina.
¿Aprendiste algo de deportes?
Deportes secuestres.
De salto, de
polo.
Vos sabés
que no sé si aprendí mucho, pero en 42 años de oficio, la oficina más linda de mi vida fue esa, porque era debajo de la tribuna del campo de polo de Palermo.
Claro, donde está la asociación de polo tiene una oficina.
Y exactamente. Claro. Entonces, muchas veces
trabajabas ahí todo el día.
Toda la mañana hasta las 2 de la tarde.
Pero
las reuniones de sumario las hacíamos caminando por ahí, ¿no? Era increíble. Eso también me queda en el recuerdo.
Gran placer.
Muchísimo.
Está muy malo el corralero, y ahí en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo. Junto al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no consejo que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
Bueno. El corralero, ¿de quién es?
De Sergio Sauvalle. Muy bien que recordabas que era un autor chileno. Mm. De la música y de la letra.
Bueno, ya el título no es nuestro, el corralero.
El corralero, claro. Sí.
¿Qué es corralero acá?
Corralero. Ahora, la historia es espectacular, tranquilamente se puede vivir en un campo nuestro.
Por eso fue un hit
nuestro.
En su momento, ¿no? Sí. Sonó un montón. Además, bueno, la canta excepcional.
Bueno, anoche veía Intratables, que se ha convertido como en el ágora de la actividad política y social y todo, con especialistas en generalidades de lo que quieras, cualquiera, con peleadores de la grieta. Una mirada técnica de eso.
A ver, una mirada técnica, y me pones en compromiso que yo voy una vez por semana, bueno, por eso, los días lunes.
Pero vos
soy un invitado habitual y permanente.
A ver,
yo lo que veo es que es muy distinto verlo de afuera que de adentro, ¿no? Creo que tiene una fama que
se ha ganado.
De ser muy polémico, porque hay muchas peleas. Pero en realidad, cuando estás adentro, porque la gente lo que va haciendo es zapping, es un programa muy largo, y siempre los links, eso que se va a cortar, va a ser la pelea. Pero es más tiempo el que se dialoga, el que se escucha, que la pelea en sí mismo. Y además, yo en general voy adelante de todo, o sea que tengo una visión de todo el estudio. Los productores detrás de cámara se ponen como locos y hacen callar, y no, dicen, no se escucha nada, como no tiene micrófono. A mí me llama mucho la atención porque yo lo escucho gritar al productor y digo, pero están escuchando en la casa, ¿no? No lo escuchan porque no tienen el micrófono. Dice, no se escuchan, no se encimen, o sea, les gusta que de golpe haya un cortocircuito.
Sí, porque el minuto a minuto sube, claro.
Pero no que se mantenga permanentemente. De hecho,
hay
yo
mucho efecto sonoro también. Que bueno, eso quizás es lo que a veces genera la sensación de peleas o discusiones que por ahí no son tan altas, pero esos efectos permanentes.
Y
que
eso
es un
no
estilo...
lo escuchás en el estudio.
Claro,
en el estudio
bueno,
no
ahí
se
está.
Escucha. A ver, yo en general, primero, si no me dan la palabra, no hablo. Segundo, yo soy bastante sobrio por mí personalmente y me acuerdo un poco que no estoy representando a la nación, pero cualquier cosa, cualquier error que haga, eso lo aprendí en la época de la grita, se lo van a imputar a la nación. Entonces trato de ser cuidadoso. Y ahí si no te tiras a la pileta, a la agresión, nadie te agrede. O sea, es...
No, a mí lo que me llama la atención es que estamos naturalizando que puede ir uno y hablar de lo que quiera, opinar de lo que quiera, de embriones, de política, de fútbol, de Messi, de Jerusalén capital.
Es muy de esta época y realmente las redes sociales, que son los medios de este siglo XXI, lo incentivan, ¿no? Todo el mundo habla y escribe y entonces eso está, yo te diría, más que incentivado por la tele, por las redes, que todos somos emisores. Nadie quiere escuchar a nadie. En realidad todos queremos mostrar nuestras fotos, hablar, pero en realidad somos de leer poco, ¿no? Yo contesto cosas en las redes y no hago una discriminación si es conocido o no, siempre y cuando me plantea algo. Pero en general no te plantea nada, pocas veces. Y el que te insulta directamente nunca le contesto, sino que lo bloqueo en silencio.
Se bloquea. ¿Cómo compatibilizas eso con un medio que, más allá de los cambios, sigue siendo muy confiable, tiene la delicadeza siempre de publicar aún hasta las cosas que otro medio por ahí podría ocultar, que separa muy bien la información de la opinión? ¿Cómo compatibilizás trabajar en La Nación e ir a Intratables?
Mira, no es una frase que inventé yo, pero sí comparto que me parece que el mejor lugar para hacer periodismo en Argentina es La Nación. Es La Nación, sin duda. Es una redacción absolutamente amable. Yo he pasado por 1000 redacciones acá y he estado incluso en el interior a cargo de un diario en San Juan hace muchos años, el diario de Cuyo, y digo, la mejor redacción, la más amable, la que no se escuchan gritos, la que está muy mal visto si gritas a alguien, muy mal visto, y me ha pasado a veces yo como jefe tenerme que llevar a alguno hacia un cuarto en soledad y decirle no grites nunca más porque esto acá no va, ¿no? Y al mismo tiempo es un medio muy moderno y es muy amplio. Entonces mucha gente podría decir, bueno, qué sorpresa. Y no, yo soy un secretario de redacción, tengo un cargo jerárquico y puedo ir los lunes a Intratables y nadie me hace ningún planteo por eso, ¿no? Entonces eso.
Pero digo, de un medio donde todavía seguramente, che, vamos a chequear esto, tiene ciertas reglas de oro, vas a un lugar donde todo vale.
Claro, porque ahí, digamos, en Intratables no es un programa de noticias, de información, sino es un programa de debate y de opinión, ¿no?
Pero sobre un mismo hecho, cada cual tiene los números propios y son contrariamente opuestos al del otro.
Es lo que pasa. Digamos, ¿cuál es la gran originalidad de Intratables? Que en general, en todos lados y en televisión, especialmente desde 6, 7, 8 en adelante, tenías la camiseta puesta de un bando. Lo que encontró Intratables fue dos méritos, me parece. Uno, poder sentar alrededor de una rueda televisiva unas 14 personas de muy distintas tendencias y poderlos confrontar. Y el otro mérito fue que hasta ahora la televisión, especialmente por cable, sigue repitiendo el esquema de hace 40 años de Tiempo Nuevo, de Neustadt y Grondona, ¿no? La mesa. Y entra uno, habla 20 minutos, se va, entra otro, 20 minutos, se va, entra otro, 20 minutos. Y en Intratables es una especie de clip revulsivo y vertiginoso en vivo que solo puede ser posible por Santiago del Moro, que sabe hacer ese ballet que no es nada fácil.
No, porque hay gente ahí con mucha experiencia para ganar el aire.
Y entonces,
anoche estaba Artemio López, anda a bancarlo al aire.
Claro, eso le permite que, digamos, que se monte un show sobre la opinión, ¿no? Y que finalmente es un programa al que van yendo todos, ¿viste? Porque de Kovadlov a Guinness, una vedette.
No, ministros.
¿No? Ministros. La verdad, es un fenómeno. Es un fenómeno.
Elegime un tema.
Otro tema. Bueno, la pomeña.
¿Te recuerdo lo que tenés?
La pomeña. La pomeña.
Ah, muy bien.
Me encanta el dúo salteño. Yo no soy de ir mucho a shows musicales y he ido en su momento. Y ese era otro disco de mi hermano, pero que yo escuchaba con mucha atención, porque me parece que ellos fueron uno de los primeros grupos, bueno, de dos, ¿no?, que hicieron una curaduría sobre el folclore. Porque
en realidad fue
el Cuchi Leguizamón.
Claro.
Ellos fueron a tomar clases con el Cuchi y el Cuchi le dijo, vengan para acá, tiren todo lo que saben, y creo, dicen los entendidos, que son imposibles esas voces, el Cuchi, no pudieron seguir sin el Cuchi.
Sí.
Esos arreglos del Cuchi.
Pero yo creo que ellos fueron los primeros, así como el tango de pronto tuvo su época de oro, el folclore también, claro. En un momento decís, bueno, a ver, remocemos un poco esto, porque las nuevas generaciones no. Y ellos fueron los primeros, después vinieron otros, llegaron los Nocheros, Soledad, tantos otros, ¿no? Pero digo, ellos, en una época donde todavía estaba el folclore tradicional, innovaron, entre comillas, porque algunas de esas voces venían muy ancestrales de antes, ¿no?
Sí, lo que hizo el Cuchi fue hacer un arreglo de voces donde hay dos personas que cantan cosas distintas, literalmente distintas, y nadie se lo explica cómo hizo eso el gran músico, y eligió dos voces muy, muy especiales, ¿no?
Sí, y esta, la pomeña, además, poéticamente es impresionante.
Además, Castilla y...
Castilla y Cuchi.
Sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando.
armadura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, el sauce de
Bueno, Pablito Sirven, aquí estamos hablando de lo que es trabajar en la radio, relatores de la vida que va pasando, infantería el periodismo, me gusta a mí.
Exacto, pero en tiempo después, real. Claro. Edición después, en tiempo real.
Después viene el diario, el día siguiente.
El diario ya
y
tiene...
Puedes llegar a quedar...
Y bueno, pero se entiende. Nosotros también durante el día también vamos corrigiendo, y hoy en día con el sitio de internet todo el tiempo.
Mira, sí, actualizás ahí, claro.
Claro, y además cambiás títulos porque hay más errores de ortografía y hay errores conceptuales, y a veces eso es tomado por las redes para decir, ah, bueno, La Nación. Obviamente es, no cualquiera sabe, La Nación y Clarín están puestos, se les hace el dosaje en sangre de toda letra que ponen, ¿no? Y ahora volvió otra vez fuerte.
Pero tienen corrector, ¿no? En La Nación.
Sí, hay correctores.
Hay diarios que ya los eliminaron, digamos, por cuestiones de computación.
Sí, pero la velocidad hace que tengas más errores. El diario también es un producto veloz, pero digamos, la radio es en el momento. Online tiene un poquito más.
Pero tengo que escribir, pasar por Sirven o pasar por el editor.
Sí, y más el corrector.
Acá son varios los que...
Claro, acá vas directo, te vas de frente.
Lo que pasa es que ahí queda escrito. Lo nuestro se lo lleva el aire.
Sí, pero hoy en día tampoco se lo lleva ya tan del todo, porque si tenés un choque fuerte, ese audio
se replica, es verdad.
Se va a replicar, ¿no? Antes sí, era buenísimo, decías, ya fue. En cambio, un error ahí en papel nos dolía tanto, ¿viste? Claro. Todo el día te dolía, porque decías, por lo menos que pase este diario, ¿viste? Que venga otro, ¿viste? Porque, sí.
¿Y a qué hora se cierra?
Y 10:30, 11 la noche.
Los dos minutos últimos. ¿Qué dijimos que no hay nada más viejo que el diario de hoy? ¿Cuándo fue? ¿Ayer o anteayer? ¿Qué había pasado?
Antes de ayer.
¿Qué había pasado?
Creo que yo no sé.
Una ley no era.
Fue el tema de del Senado. Nosotros tuvimos que cerrar esa noche, a las 11 de la noche, todavía estaban sesionando por el tema de si se retrotraían las tarifas.
Pero hubo varias cosas, porque también había un partido, había víctimas de un volcán en erupción. Guatemala, que también había quedado desactualizada.
Bueno, claro. ¿Sí? Bueno, ahora la muerte de la armada de la reina Máxima, ¿no?
Claro.
Que en el sitio de la Nación ya hay cantidades de textos, pero el diario de hoy obviamente no está.
Claro.
¿No?
Aprovechemos, 33
El diario años, no hablaba de mí, como decía.
33 años.
¿Qué cosa?
La hermana de la reina.
33 años, sí. Muy jovencita.
Sí, con problemas siempre. Y Máxima en algún momento incluso quiso llevarla a vivir a Holanda para tenerla más cerca y cuidarla, monitorearla. Venía mucho, muy seguido por ella, ¿no? Bueno, la encontraron en su departamento Almagro.
Bueno, Pablo, un placer que hayas venido justo hoy.
Bueno, no, bárbaro. Feliz coincidencia. Felicidades
siempre,
a todos.
Siempre...
Felicidades a todos, digo, ¿no? Porque todos los que nos escuchan, todos los que trabajan acá, y yo creo que la gente cada vez está más periodista también, porque con las redes, ¿viste? Están como, se obligan a decir cosas, les falta mucho, ¿no? Chicos, tienen que trabajar, pero, ¿viste? Con las camaritas, sacan videos.
No, pero aparte como analiza. Cuando éramos chicos decía, lo dijo la radio, listo.
Claro.
Leí en el diario.
Ahora nosotros estamos en
¿qué radio dicen? ¿Quién lo dijo?
Claro, pero me parece que es inherente a la naturaleza humana contar cosas, ¿no? Y sí, mirar cosas y fisgonearlas y rápidamente ir. Eso está muy cerca del chimento, que es como una especie de deformación, de patología, que mientras está en la periferia es color, está muy bueno. Cuando está en el centro de la información, que pasa mucho en los últimos años, es complicado.
Vamos a la señal, exactamente al top de las 11. Hemos disfrutado de la visita de Pablo Sirven.
Gracias.
En un 7 de julio.